En la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
Bienvenidos a todas y a todos, soy María José García y esto es Red Refugio. Volvemos un lunes más con este espacio que quiere mostrar la realidad de las personas refugiadas y analizar la situación que impulsa a quienes tratan de llegar a Europa por la frontera sur. Red Refugio es posible gracias a la Dirección General de Política Migratoria en el programa Andalucía es Diversa. Guardo amor, juegos y penas yo, que en la piel tengo el sabor. Esta emisión es íntegramente producida por profesionales y también por voluntarios de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y también por la Onda Local de Andalucía. En este primer lunes de octubre vamos a dedicar nuestro programa a una iniciativa muy bonita que han llevado a cabo dos chicos jóvenes refugiados en Sevilla, precisamente. Vamos a descubrir sus historias y en qué consiste eso de Mi Refugio de Pequeños Héroes, que es el título que hoy le damos a nuestro programa.
Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero.
Y está con nosotros un día más, como siempre, Luismi Millán. ¿Qué tal, Luismi? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, María José. Aquí estamos, encantados.
Ya nos hemos plantado en octubre, ¿no?
Pues pasa sí, el tiempo. Sí, se ha pasado rápido.
Y bueno, aparte de Luismi, vamos a contar también prácticamente durante casi todo el programa con la participación de estos dos chicos que hablamos, que son Jefferson y Luis Alejandro. Así que bueno, estamos preparados. Arrancamos con Red Refugio. Los niños, ¿qué sería del mundo sin los niños? ¿O qué sería de nosotros, más bien, los adultos, sin ellos? Se dice que son el futuro, eso está claro. También se habla mucho de su inocencia, de su credulidad, de su forma de hacerlo todo mucho más fácil, de enseñarnos de algún modo a afrontar las dificultades con buena actitud. Nos preguntamos hoy, ¿cómo entienden los niños y las niñas la realidad de las personas refugiadas? ¿Cómo hacer llegar a un pequeño, a una pequeña, de 5 años, por ejemplo, que hay niños y niñas como ellos que tienen que abandonar sus casas y viajar a un país diferente, donde hay personas que no conocen y tampoco entienden su lengua? Es difícil, cuanto menos.
Mírame a la cara, vemos de la mano, olvida lo demás y quédate a mi lado, estemos desconectados.
Dibujos, cuentos, películas, obras de teatro son algunos de los métodos y formas de entretenimiento que hoy en día tienen los más pequeños. ¿Podríamos explicarle a través de esto cómo es la vida de un niño o una niña refugiada? Podría ser. O al menos eso han intentado y conseguido, podemos decir, Jefferson y Alejandro. Estos dos jóvenes refugiados en Sevilla, procedentes de Colombia, han querido que los más pequeños sean partícipes de lo que ocurre en el mundo con miles y miles de personas que huyen de sus países, aunque ellos lo han hecho de una forma diferente, con esos mitiquísimos relatos que seguro que todos hemos leído alguna vez. Hablo de los cómics, precisamente es el término que hoy traemos a Red Refugio. A ver, Luismi, refréscanos la memoria.
Yo tengo un castillo en el aire. Pues mira, María José, hoy traemos este término que tiene mucho que ver con el contenido del programa, el cómic. Sí, sí, amigos y amigas, esos tebeos que hemos leído tantas veces en nuestra niñez, algunos de nosotros, y que se siguen leyendo hoy. Se les ha llamado a los cómics de diferentes maneras, pero la más conocida es la de historietas, que no son más que narraciones que cuentan diferentes historias utilizando imágenes o ilustraciones que se completan con textos escritos con sus códigos y todo, aunque a veces el dibujante elige hacerlas mudas, sin texto. Algunas de estas historietas, si recordáis, eran cómicas. ¿Quién no recuerda aquel Mortadelo y Filemón tan geniales, o el Botón Sacarino, o Zip y Zape? Pero no siempre fue así, ni se llamaron en todos los países de la misma manera. Mira, por ejemplo, en Brasil, fíjate, María José, las llaman historias con cuadriños. Creo que en Portugal también las llaman así, ¿no es gracioso? O los franceses, más finos ellos, las llamaron desde los años 60 bande dessinée, o tiras dibujadas. Tampoco se quedan atrás en Cuba, donde se conocen como muñequitos, ¿no es gracioso?
Sonrío cuando me levanto,
Los mangas japoneses también han tenido mucha aceptación, especialmente entre la población joven, y habría que remontarse a la antigüedad para encontrar pinturas murales de Egipto o Grecia o relieves romanos, para darnos cuenta que estas viñetas cuadradas que contenían dibujos para contar historias nos han acompañado siempre. Pero realmente fue la prensa quien hizo que evolucionara más rápido la historieta. Fijaros, en 1929, que fue el año de la exposición iberoamericana aquí en Sevilla, se empiezan a dibujar tiras cómicas y de aventuras realistas, como aquella de Flash Gordon o El Príncipe Valiente, que algunos recordaréis. El cómic ha sido y sigue siendo parte de nuestra historia personal y ha servido además como un excelente recurso educativo a profes y niños, dado además el carácter tan dinámico y divertido que tiene.
Como la luna y el sol, que hasta la noche siempre tienen que esperar, aunque no estás hoy a mi lado.
Hoy traemos a Red Refugio el proyecto Mi Refugio de Pequeños Héroes, un cómic, o una serie de cómics más bien, que tratan de llevar a los más pequeños la realidad de las personas refugiadas. Y estos cómics son el fruto de una iniciativa precisamente de dos personas refugiadas que a día de hoy viven en primera persona con sus hijos esta realidad.
Así es, María José. Hoy vamos a contar la historia de Jefferson y Alejandro. Como tú bien dices, son dos chicos que residen aquí en Sevilla y que han tenido esta bonita iniciativa dirigida a los más pequeños de la casa.
Y cuando vuelvas con un beso, aquí estaré. Te esperaré,
Sería ideal para el programa de hoy, claro, contar con ellos aquí en este estudio de radio de Onda Local de Andalucía. Pero como ya sabemos, las medidas sanitarias nos obligan a mantener esas distancias de seguridad tan importantes. Pero bueno, no pasa nada, porque en Red Refugio nos adaptamos perfectamente a las circunstancias. Y por supuesto tenemos solución, ¿no es así, compi?
Hombre, por supuesto que sí, porque no podemos hablar de esta iniciativa tan bonita sin contar con sus protagonistas, con sus precursores. De hecho, creemos que deben ser ellos quienes en primera persona nos cuenten en qué consiste, cómo han trabajado en ella y al fin y al cabo, pues todos los detalles de este proyecto. Así que, Luismi, hoy podemos decir que vamos a adelantar nuestro espacio de entrevista y vamos a contar desde ya, vía telefónica, con la presencia de Jefferson y Luis Alejandro.
Pues mira, me hace mucha ilusión, María José, porque vamos a tener un programa diferente. Vamos a estar más acompañados y vamos a poder mostrar a la perfección eso de Mi Refugio de Pequeños Héroes.
Porque aunque sé que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás. Los girasoles.
Pues bueno, ya los tenemos con nosotros, a Jefferson y a Alejandro. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿cómo están? Un saludo. Saludo para todos.
Hola, bien, gracias. Un saludo.
Bueno, el primero que ha hablado me parece que ha sido Jefferson, ¿verdad? Y el segundo,
sí,
Alejandro.
Así es.
Bueno, pues chicos, vosotros, me dirijo a los dos, por ejemplo, si queréis os vais turnando para contestarnos, nosotros vamos a hacerlo igual, estamos aquí Luismi, mi compañero y yo, así que si quieres, por ejemplo, Jefferson, empiezo hablando contigo. Bueno, antes de nada nos gustaría saber un poquito vuestra historia, quiénes sois. Es verdad que Jefferson, a ti ya te tuvimos por aquí hace unos meses contándonos tu experiencia, aunque bueno, os vamos a presentar a los dos. Así que Jefferson, encantado de volver a tenerte con nosotros en Red Refugio. Cuéntanos brevemente un poquito quién eres, de dónde vienes y por qué estás aquí concretamente en Sevilla.
Bueno, muchas gracias. Yo vengo de Colombia, venimos solicitando protección internacional aquí en España. Tuvimos que huir de nuestro país debido a la violencia, circunstancias que han hecho que nuestras vidas corran peligro allá y por eso estamos acá buscando una vida diferente, un comienzo y una tranquilidad para nuestras familias.
Perfecto, vamos, a mí tu historia me suena, ya te conozco bastante bien, ¿verdad?
Así es.
Y bueno, Alejandro, también te conozco, pero bueno, para que te conozcan en casa, dinos también un poquito, también estás en Sevilla, cuéntanos un poquito tu historia, porque también vienes de Colombia, ¿verdad?
Bueno, sí, yo vengo de Colombia, mi nombre es Alejandro González, llevo 14 meses aquí en España con mi familia, estamos mi esposa, el sobrino y mis dos hijos. En estos momentos estamos fuera del proceso, estábamos con SEAC en un proceso de refugiados, ya que corriendo con la mala suerte de que Nuestro caso fue resuelto desfavorablemente, nos quedamos sin papeles, sin documentos y pues en situación de calle.
Ya, una situación complicada, ¿no? La que está viviendo.
Bastante, aquí. Bastante complicada. En esos momentos, de hecho, a mi familia nos tocó dividirnos. Ha sido un proceso bastante difícil porque ellos en esos momentos no están conmigo. Nos ha tocado dividirnos porque al quedar en situación de calle no tenemos dónde vivir. Nos tocó encontrar una mejor salida, que fue dividirnos.
Ya. Yeah.
Bueno, Alejandro, soy Luismi, soy compañero aquí de Red Refugio también, y yo saludo. Buenas tardes a los dos. Dicen que los momentos peores de la vida es cuando surge más la creatividad, ¿no? Y nos da la sensación, a María José y a mí, que eso es lo que ha sucedido un poco también con vosotros, ¿no? No sé si a partir de ahí, de esos momentos que nos cuentas, un poco tristes, ¿no? De no admitir o no aceptaros todavía la condición de refugiados, no sé si así es como surge esta historia, ¿no? Pero en todo caso, ¿nos podéis contar de qué va la historia de mi refugio de pequeños héroes?
Sí, fíjate que de hecho la situación ha sido como un trampolín y un impulso para sacar todo este tipo de ideas. Surge en el momento que uno de nuestros monitores, de nuestros encargados, nos reúne para crear una serie de, juntar una serie de ideas y juntar nuestros talentos para así crear una cartilla didáctica que va dirigida a los más pequeños, partiendo de la situación que vivimos, el día a día, que ha sido un proceso bastante largo, bastante difícil. Pensamos como en sacar esa cartilla como en son de ellos, de que ellos no estén solos, no se sientan solos, aprovechando toda esta situación.
¿Te refieres a una cartilla? Claro, es que a nosotros aquí en España nos suena ese término a, bueno, una enseñanza que es de hace muchísimos años, ¿no? La cartilla de leer. ¿A eso es a lo que sí, te refieres con lo de cartilla?
De hecho, es una cartilla didáctica tipo cómic, uh-huh, y educativa, donde el niño, a pesar de que está aprendiendo de pronto a dibujar, a pintar, también se está como instruyendo y estudiando o como conociendo un poco de cada país.
Muy bien, o sea que tiene una aplicación didáctica total. ¿Habéis pensado
sí,
también
total.
En eso? Qué bien. Estaba yo pensando si esta idea la comenzasteis cuando estuvimos todos confinados, allá por marzo o por ahí, hace unos meses. ¿Surgió ahí o surgió antes o después o cómo? ¿Cómo empezasteis?
Sí, bueno, eso surgió durante el confinamiento, que pues hubo un concurso en CEAR de dibujo y yo participé, obtuve el primer puesto y allí, como estábamos con Jefferson, también en las mismas instalaciones, vio el dibujo. Entonces decidimos como empezar como a ver cada don que tenía cada uno. Y hubo un momento en que nuestros tutores dijeron, bueno, vamos a hacer algo. Y empezamos como el proyecto basados en la situación del día a día, lo que vivimos constantemente allí en este sitio.
Has dicho, bueno, si eres Jefferson, contéstame tú ahora a mí. Empezasteis a trabajar entonces desde el primer momento codo con codo, ¿no? Y ha hablado Alejandro de que, bueno, hemos mencionado la palabra cómic, hemos mencionado la palabra cartilla didáctica. ¿Cómo llegáis hasta hacer? Porque es verdad que, claro, una pena que no lo podamos enseñar porque estamos en radio y no lo podemos enseñar. Nosotros hemos visto esos dibujos, esa primera entrega que ya tenéis casi terminada. ¿Cómo surge llegar hasta ahí, no? Porque digamos que es un cómic, que también se aprende, que también se juega. ¿A quién se le ocurre esa idea de aunarlo todo en un solo proyecto?
Así es, la idea inicial era sacar una pequeña muestra que ayudara a los niños a conocer un poco la situación que vivimos, pero de ahí en adelante decidimos pensar que por qué no llevar esto a otro nivel y dar un paso más y poder entregarle a los niños un espacio en que ellos puedan divertirse, al mismo tiempo aprender, conocer otras situaciones que de pronto son ajenas en su día a día, en su diario vivir, y que otros niños del mundo sí viven, y personas como nosotros que lo hemos sufrido. Entonces, trasladar todas estas adversidades a un producto didáctico en que los niños puedan conocer, aprender, informarse de lo que pasa un poco más allá de su mundo conocido, mostrándoselo a través de personajes muy amigables, superhéroes, todo esto que encanta a los niños, este mundo de cómic, y de una manera trasladar todo un material complejo, pero puesto en las manos de los niños, algo que ellos puedan comprender, que puedan entender con más facilidad, que les guste y que se apasionen por entender, aprender, dibujar, colorear, despertar todo el arte y la creatividad en los niños a través de este material.
¿Y os gustaba ya dibujar de antes o os dedicáis profesionalmente a ello?
Bueno, profesionalmente nunca hemos tenido, ni Alejandro ni yo hemos tenido la oportunidad de hacerlo. No hemos tenido la oportunidad de educarnos o de formarnos técnicamente en cuanto al tema de dibujo o digitalización. Todo esto ha sido empírico, de una manera en la cual nos hemos esforzado por aprender día a día a través de las herramientas de internet, viendo tutoriales, pero ya había una habilidad, un gusto y una pasión por el dibujo que nunca habíamos explotado, y la temporada de la pandemia y el estar en condiciones de refugio y estar allí en el centro nos despertó ese interés por aprender día a día y por sacar adelante estas cualidades y estas habilidades y perfeccionarlas y ponerlas en práctica para beneficio del proyecto.
Muy bien, has hablado de digitalización. ¿Cómo os habéis organizado? Porque siempre que se hace algo entre dos hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Hay que repartirse tareas. Uno dibujaba, otro digitalizaba, no sé, ¿con qué medios habéis contado?
Sí, la verdad nos alternamos en tareas. Ambos tenemos las mismas habilidades, digámoslo así, similares, y a la par ambos hacíamos dibujos a lápiz sobre papel y entre los dos empezamos a estudiar un poco acerca de cómo llevar a cabo el proceso de digitalización, y entre los dos decidimos aprender y untarnos hasta el fondo de este proyecto y nos alternamos las tareas. En algunas ocasiones él dibuja, luego yo digitalizo y viceversa.
Y bueno, vamos a seguir conociendo en nuestro programa este proyecto que habéis iniciado, Jefferson y Alejandro, este cómic, ¿no? Lo vamos a llamar cómic, mi refugio de pequeños héroes. Bueno, habéis contado ya que van dirigidos a los más pequeños, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el objetivo o qué buscáis? ¿Qué es lo que queréis transmitir a los más pequeños?
Bueno, a los niños queremos transmitirle el mensaje de que en la vida nunca todo está perdido, siempre hay una pequeña posibilidad, una pequeña luz al final del túnel, a pesar de todas las adversidades que hayan. Siempre van a encontrar un apoyo, así sea un poco lejano, pero siempre hay esa motivación de soñar con un futuro mejor y de soñar con un mundo diferente, que nosotros somos los fieles representantes de la situación, de la cruda realidad de la violencia, y aún así, a pesar de todo, mira, aquí estamos empezando de cero, una nueva vida. Ha sido muy difícil, hemos tenido todo tipo de dificultades, pero seguimos adelante con la esperanza de tener un bienestar para nuestra familia, una tranquilidad, y ese es el mensaje que queremos transmitir. No solo dar a conocer las adversidades, sino también dar a conocer las cosas positivas y todo lo bueno que puede surgir a partir de este tipo de experimentos sociales, este tipo de productos.
Claro que sí. Y bueno, ¿qué nos podéis contar? Porque es cierto que, bueno, ahora mismo estáis inmersos de lleno en el proyecto, ¿no? Todavía os queda mucho por delante, pero sí que es verdad que ya hay un trabajo hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo se organiza el proyecto? Porque es cierto que para introducirse en una historia primero hay que conocer a los personajes, y no sé si tenéis pensado hacer una presentación de los mismos. ¿Cómo lo vais a hacer?
Exacto. Inicialmente hacemos una presentación oficial de cada uno de los personajes. Los personajes, lógicamente, están muy asociados a cada país, a cada cultura, son personajes representativos de esta tierra, de cada una de estas tierras, denotando las cosas positivas, resaltando lo mejor y también mostrando un poco las adversidades que viven las personas de estos territorios. La idea es presentar por país un proyecto muy desarrollado donde al mismo tiempo se ilustren los personajes, la historia que desarrolla el cómic, se le dé un espacio de juegos didácticos, rompecabezas, sopa de letras, laberintos, todo tipo de entretenimiento para los niños, para que en ningún momento se aburran al tener nuestra cartilla en sus manos.
¿Y cuántos países están representados?
De momento son 14 países, porque pues se nos hace muy complejo y muy extenso vincularlos a todos, pero es como una primera muestra, una primera entrega, y tratar de condensar la mayor información posible dentro del primer proyecto, pero de momento son 14 países.
Genial. Alejandro, ¿en qué os inspiráis a la hora de dibujar?
Bueno, pues para sacar mi primer personaje me inspiré en mi hijo.
Vaya.
Y vivir toda la situación al día a día, de verdad que ha sido una gran inspiración.
Nos estaba pareciendo escuchar algún sonido allí de, como de niño, ¿no? De fondo. No sé si es el hijo tuyo.
No, de hecho, como te comentaba, hace un momento nos tocó dividirnos y pues para mí ha sido uno de los procesos más difíciles,
claro,
tener que separarme de mi hijo por la situación.
Para ya que hemos nombrado los niños, ¿para niños de qué edad están pensados los cómics? ¿Estos que hacéis?
Está pensado para niños de 4 a 14 años.
Y todo lo que es la educación infantil y primaria, ¿no? Aquí en
sí, sí, todo lo que es educación y además de que está dándose a conocer unos personajes puntuales,
sí,
por medio de ellos, pues para que ellos se animen más, los niños, a aprender y superarse.
¿En qué momento estáis ahora de todo el proyecto? ¿Qué es lo que tenías hasta ahora ya hecho?
Bueno, hasta ahora tenemos más o menos un 60% del proyecto, ya que teniendo en cuenta que hemos tenido bastantes adversidades con las herramientas también, no hemos tenido como la facilidad de acceder a esas herramientas que tanto necesitamos. No hemos podido como llevar a cabo o fluir bien con el proyecto, porque lo poco que hemos sacado lo hemos sacado prácticamente con las uñas. Entonces, estamos ahí dando el día a día con lo que tenemos a mano.
Y seguro que no habéis evitado compartirlo, claro, con vuestros familiares, amigos. ¿Qué es lo que os dicen? Sobre todo los pequeños.
Bueno, sí lo hemos compartido con nuestros familiares, amigos, y la verdad ha tenido muy buen recibimiento, les ha encantado mucho. Dicen que no es la hora de que ya esté terminado para poder disfrutar de la cartilla.
Bueno, después de conocer Mi Refugio de Pequeños Héroes, este proyecto tan bonito al que hoy desde nuestro espacio estamos dándole voz y visibilidad, pues vamos a conocer también ya por último, antes de despedirlos a Jefferson y a Luis Alejandro, pues ¿qué necesitáis, ¿no? Si miramos al futuro, ¿qué os hace falta? ¿Qué empujón necesitáis? Porque, por ejemplo, Jefferson, vosotros estáis muy ilusionados y muy comprometidos con el proyecto, pero es cierto que necesitáis cualquier tipo de ayuda para ponerlo en marcha y, por supuesto, que la gente conozca este trabajo y apueste por él, ¿no?
Así es. Lo que más necesitamos en estos momentos es poder ser escuchados y que recibamos el apoyo que necesitamos para sacar el proyecto adelante. Y para esto, pues, se requiere financiamiento, se requieren equipos, se requieren herramientas, que alguna entidad se interese por apoyarnos y que le vea el valor real, el valor agregado, el valor inmenso que tiene el proyecto, no solo porque nosotros lo hayamos realizado, sino porque es como una representación de tantas familias y de tantas personas a nivel mundial y que estamos aquí presentes en España por la misma temática y la situación que atravesamos. Entonces, todo el apoyo, todas las ayudas que podamos recibir son bienvenidas y le agradecemos de corazón enormemente, porque servirán mucho para sacar adelante esta causa y este proyecto que tantas personas esperan y que es nuestro sueño que pueda salir adelante.
O sea, que veis en realidad en este proyecto una oportunidad real de trabajo, ¿no? Una oportunidad laboral.
Así es, vemos una oportunidad de desarrollarnos como persona, como profesionales, poder vivir de esto y poder darle oportunidad, ¿por qué no? Soñar no cuesta nada, más adelante poder tener una opción de generar empleo, de brindarle la posibilidad a muchas personas, soñadores, emprendedores que también tienen ideas que están ocultas, que están grandes ideas ahí por despertar, por ser escuchadas, pero que aún no han tenido esa posibilidad. Quisiéramos también tener esa oportunidad más adelante de poder ayudar a gestar este tipo de proyectos. Entonces, es un proyecto muy, muy globalizado que queremos sacar adelante y esperamos encontrar el apoyo.
Y bueno, si pensáis en un futuro a largo plazo, ¿cómo os gustaría veros, Jefferson?
Bueno, la verdad, viéndolo desde todo punto de vista, poder primeramente estar con nuestras familias reunidos, estar tranquilos, laboralmente realizados y por qué no poder tener un desarrollo profesional con el proyecto, poder constituirnos si es posible como empresa y dedicarnos a este tema que nos apasiona y nos fascina tanto y poder llevar a cabo segundas y terceras ediciones de este proyecto que puede dar para aún más. Tenemos en estos momentos la imaginación al tope del 100,000%, y las ideas y la creatividad no se acaba, no tiene fin. Y estamos seguros que podemos dar incluso mejores resultados más adelante.
Bueno, pues aprovechar el hecho de que estáis así en el aire. Si alguien nos está escuchando y os puede y os quiere echar una mano, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo pueden contactaros?
Bueno, pues de momento nosotros disponemos de un teléfono móvil, cada uno de nosotros dos, o a un correo electrónico. Mi teléfono es 655-73-7824. ¿Y Alejandro?
642-54-7387.
¿Y ese email que has dicho?
El correo electrónico es jeffersonzm@gmail.com.
Genial. Pues Jefferson, Alejandro, enhorabuena por el proyecto tan bonito que habéis puesto en marcha. Mil gracias por traernos también aquí a Red Refugio y compartir con nosotros vuestro talento, por estar con nosotros y también permitirnos compartirlo con todos nuestros oyentes. Ojalá tengáis muchísima suerte y a ver si a partir de ahora pues solo vienen cosas buenas para todos vosotros. Desde aquí os mandamos muchísima energía positiva,
¿eh? A ustedes muchas gracias.
Así es, chicos. Mucho ánimo y a seguir luchando por vuestros sueños. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hola, soy Diego Pichardo, alcalde de Rocinha del Condado, y quería darte la enhorabuena, María José, por el programa que hacéis y mandaros un saludo. Y por supuesto deciros que yo también pertenezco a esta red, a la Red Refugio.
¿Qué será que lo que tiene esa mujer que me mira y es que yo no sé qué hacer? ¿Qué será que lo que tiene yo no sé? Que me toca y siento cosas en la piel. Si estoy contigo.
Luismi, qué bonito, ¿verdad? Lo hablamos mucho en Red Refugio, la cantidad de personas que llegan a España, a Andalucía y que tienen un talento increíble y lo ponen a nuestra disposición.
Pues sí, la verdad que sí, María José. Y una lástima que no puedan ver nuestros oyentes esos dibujos que tenemos nosotros aquí delante y que forman parte de estos cómics de los que hablamos hoy, porque son realmente impresionantes.
La verdad que sí. Pues bueno, llegamos ya con esto al final de Red Refugio. Esperamos que os haya parecido tan interesante y tan bonito como a nosotros este proyecto. Os recordamos, como siempre, que nuestro programa es posible gracias a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y a la Onda Local de Andalucía. Hoy ha sido dirigido por María José García junto a Luismi Millán, y en la realización técnica del programa está, como siempre, nuestra compañera Nuria González.
Nada, nada me hace falta, baby, cuando estoy contigo. Así, así, si estoy contigo.
Y como digo siempre, si os gusta Red Refugio o queréis participar enviándonos un saludo personalizado, no lo dudéis. Podéis escribirnos a Twitter o a Facebook, donde nos encontraréis por CEAR Andalucía, y os facilitaremos un número de contacto al que enviar vuestro saludo. Por otro lado, si queréis volver a escuchar este programa, podéis hacerlo en la página web de la Onda Local de Andalucía, www.emarrtv.es, y también en nuestro canal de iVoox, CEAR Andalucía Red Refugio. Luismi, muchas gracias por acompañarme como siempre y por acompañarnos a todos un lunes más.
Pues gracias a ti y a todos los que nos escuchan cada lunes. Nos vemos la semana que viene.
Por supuesto que sí, hasta el lunes, y gracias a todos vosotros por escucharnos, por formar parte de esta red y por hacer posible Red Refugio. ¡Feliz semana!
Nada me hace falta, baby, cuando estoy contigo. Llévame contigo, pa' donde tú quieras. Yo me voy contigo, amor, cuando tú te mueras. Ay, llévame contigo, pa' donde tú quieras. Yo me voy contigo, amor, cuando tú te mueras. La tribu.
Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.